hicimos ganadores, vamos ahora con los perdedores que nos dejó este fin de semana de NFL Draft 2024. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre un placer estar con ustedes. Esto es Hablemos de Fútbol, el podcast. Si aún no te suscribes a este canal que es de análisis, de opinión, de debate, suscríbete ahora mismo, deja tu like y ya sabes, comenta tu perdedor de este NFL Draft. Estos son los míos. Para empezar, y el más obvio, y ya le dedicamos un episodio completo del podcast solamente a él, Kirk Cousins. Por el simple hecho de que se queda sin una ayuda premium, se queda sin una ayuda de élite en ese puesto número 8 global que tenían los Falcons en la primera ronda, sin adquirir más picks probablemente del draft, sin un pass rusher, sin un nuevo cornerback que le permita a su equipo ser favorito o ser todavía más favorito, dependiendo de cómo lo veas, en la división sur de la NFC. Creo yo que un defensivo premium, un gran plan que hubieran hecho los Falcons en el draft con ese puesto número 8, con ese pick número 8, hubiera consolidado la idea de que son favoritos sobre Buccaneers. Hoy por hoy no sé, no creo, tal vez me inclinaría con Tampa Bay porque Tampa Bay sí está haciendo mejor las cosas en este offseason. Además de que su pick de segunda ronda, que sí fue en la línea defensiva, en mi opinión fue un reach, fue un tipo que no valía esa selección, además de que suben por él. Además, hablando de Kirk Cousins otra vez, el equipo le puso ya de alguna forma fecha de expiración a su era. Su mismo contrato lo decía, eran solamente 2 años garantizados, pero veremos a partir de ahí qué pasa, sobre todo porque el equipo tiene ya cierta presión de poder jugar al joven, ¿no? De poder apostar ya por el futuro pasados esos 2 años, así que en ese sentido no hay mayor perdedor de este NFL Draft 2024 que Kirk Cousins. Existe ya un plan sucesorio mucho antes, meses antes de que Kirk Cousins se vista por primera vez y juegue como jugador oficialmente de los Falcons, así que claramente perdió Kirk Cousins. Siguiente perdedor de este NFL Draft, Jerry Jones. ¿Se acuerdan que aquí mismo yo decía que no había forma, conociendo a Jerry Jones, a los Cowboys, viendo su roster, no había forma de que los Cowboys no fueran por running back en el día 2? En el día 1 claramente no, pero en el día 2, en algún momento invertí una segunda, una tercera ronda en la posición de running back. Pues adivinen qué, no fue ni en el día 1, ni en el día 2, ni en el día 3. Se fueron sin corredores del NFL Draft, ni siquiera así como que tú digas una sexta ronda por ahí, 2 séptimas, no, no hicieron nada por la posición de corredor en este NFL Draft. Y un día después del draft, sí que lo han firmado de regreso. Es un retroceso en la posición de corredor, es no buscar el potencial, es no voltear hacia el futuro y más bien ver hacia el pasado con alguien que ya está acabado y que no encaja en los planes que deberían estar buscando justamente los Dallas Cowboys. Se me hace interesante lo que Jerry Jones habló el jueves por la noche. Le preguntaron directamente sobre Jonathan Brooks, el corredor de la Universidad de Texas, que pues claramente está la conexión ahí, Dallas, la Universidad de Texas, los Longhorns. Entonces le preguntaron directamente por él qué opinaba del corredor que en ese momento seguía todavía disponible, porque apenas era, insisto, jueves por la noche después de la ronda 1. Y simplemente salió a decir elogios de él, que era un gran tipo, que se había entrevistado muy bien a pesar de la lesión y demás, que les encantaba a los Cowboys y que en efecto estaba por ahí todavía disponible, ¿no? En ese momento, Stephen Jones, su hijo y presidente de operaciones, le da como un codazo así como en plan, ¿no quieres decirles todavía el resto de nuestro draft board? Con esas palabras, Mike McCarthy nada más se ríe y pone cara de qué está haciendo Jerry Jones hablando también de un jugador que está todavía disponible para el día de mañana y que claramente tenemos un interés real hacia él. Falta ver si Cowboys realmente tenía un interés, si fue una respuesta genérica, si quería que otros equipos pagaran para subir por él y realmente no lo querían ellos. Falta ver eso y tal vez nunca lo sabremos, pero se me hace interesante porque al día siguiente Panthers sube por Jonathan Brooks, a pesar de que, insisto, viene de lesión. Para algunos fue el mejor corredor de esta clase. Panthers sube por Brooks, mientras que Cowboys pues se queda nada más viendo cómo se fue el tipo que estaban elogiando, ni siquiera 24 horas antes, ¿no? El resto del draft me pareció bueno, a secas por parte de Cowboys, pero por ahí creo yo que se está manejando mal la posición de corredor. Siguiente perdedor, la gerencia de los Minnesota Vikings. Obtuvieron antes del draft un pick extra de primera ronda, pagando la segunda del siguiente año y la primera de este año. Así que tienen ya el pick 23. Ya durante el draft, suben del 23 al 17 para hacerse de Dallas Turner, el pass rusher de la Universidad de Alabama, dándole a Jacksonville un pick de tercera ronda de 2025 y también una cuarta ronda. Eso significa que los Vikings en este momento tienen solamente 3 picks. 3 malditos picks el siguiente año. Tienen una primera ronda y tienen dos quintas rondas, porque pagaron por ahí a la segunda, la tercera y la cuarta. Me parece mucha inversión y mentalidad de all-in para un equipo que no me parece que está en ese punto, sobre todo porque tienes quarterback novato, J.J. McCarthy, y además por el talento que falta en el costado defensivo. Me parece mucha inversión para hacerte de McCarthy, de Dallas Turner, a pesar de que salgan muy bien esos picks, es un precio muy alto el que se pagó tomando en cuenta los intercambios que se hicieron antes y durante el NFL Draft. Siguiente perdedor, la franquicia de los Cleveland Browns. Oficialmente se completó ya el intercambio de Deshaun Watson a los Browns. Ya se utilizaron todos los picks por parte de los Texans. Y por parte de los Browns, pues tienes un tipo que ha jugado fatal, que ha sido suspendido, que ha estado lesionado, que viene una cirugía importante en el hombro derecho, en el hombro de lanzar, es un quarterback, y que aparte ha jugado basura cuando ha estado en el campo finalmente, ¿no? No ha pasado las 300 yardas una sola vez, estaba por ahí leyendo esa estadística, además del contrato que le dieron, además de la parte de la imagen, de la reputación que quedó Cleveland después de ese intercambio y de ese contrato. Mientras que Texans, como les digo, se completó ya lo que Houston recibió y seleccionó con esos picks. Y es lo siguiente. En la primera ronda del 2022, el guardia Kenyon Green. En la cuarta ronda del 2022, el running back Damian Pierce. Primera del siguiente año, el Edge Will Anderson, novato defensivo del año. En la cuarta ronda también el año pasado fue el wide receiver Tank Dell, que la estaba rompiendo antes de que se rompía literalmente la pierna. Y primera ronda de este 2024, llegamos ya a ese punto. Fue cambiada a Minnesota, se convirtió en dos jugadores de segunda ronda, que fue Kamari Lassiter, el cornerback, y el linebacker Jamal Hill. Y todavía una cuarta ronda también de este año, que fue Kaden Bullock. Además de obviamente deshacerse de Deshaun Watson y todo lo que involucraba a Deshaun Watson, su caso, reputación y todo eso. Entonces, Browns perdió. Browns perdió en el intercambio definitivamente, mientras que Texans ganó y bastante. Siguiente perdedor, la gerencia de los Panthers. Lo que dolió seguramente en Carolina ver ese pick número uno en manos de los Bears, cuando tú tienes en tu franquicia entrenando por ahí en el gimnasio, seguramente unas cuantas horas antes, estudiando y demás, a Bryce Young. Nada en contra de Bryce Young, pero no es que Caleb Williams, y cómo dolió de seguro ver el valor que tenía ese pick número uno de este año, el cual lo entregaban los Panthers sin saber que iba a ser ese pick número uno, pero que entregaron demasiado en este intercambio del año pasado para poderse hacer de la primera selección global y tomar a Bryce Young, que tuvo una temporada decepcionante como novato. Y este fin de semana simplemente fue un recordatorio de eso, ¿no? También ya en el draft suben a primera ronda por Xavier Leggett, un wide receiver que tiene velocidad, súper agresivo, mentalidad de running back cuando tiene el balón en las manos, pero que le cuesta trabajo la separación, y eso puede ser un problema grave en la NFL. También suben por el corredor, ya lo mencionábamos, Jonathan Brooks, el mejor de la posición probablemente, pero que viene de una ruptura de ligamento anterior cruzado de la rodilla y que estás pagando extra para poderte hacer de sus servicios. Además, tenemos una de las historias más raras de este NFL Draft 2024, porque un bar en Carolina puso una pancarta, un letrero en la parte de afuera que decía: por favor, permitan que el coach y el gerente general hagan las selecciones este año, tirándole directamente a David Tepper, el dueño, que supuestamente, según reportes, fue quien decidió hacer ese trade hacia el puesto número uno y tomar a Bryce Young cuando la gerencia y los coaches supuestamente querían a CJ Stroud. Así que ese bar pone ese letrero amigable, cotorreo, en plan burlándose, sí. David Tepper, el dueño, fue al bar a reclamarles, a decirles que qué querían decir con eso. O sea, ¿cómo te puedes rebajar tanto siendo el dueño de la franquicia de ir a reclamar eso? Y en lugar de buscar una conexión con el bar, ¿qué te parece si mejor platicamos, llegamos a un acuerdo, algún tipo de como de promoción, vamos trabajando juntos, quedando bien con la gente, literalmente, con las personas que mantienen la franquicia? No. Fue a pelearse al bar. Me parece increíble que un dueño haga eso. Siguiente perdedor, y son dos perdedores, creo yo que no tan graves, pero los quería incluir, los Broncos. Nunca nadie recordará el precio pagado si las cosas salen bien, eso siempre he dicho. ¿Se acuerdan ustedes lo que pagó Chiefs por Patrick Mahomes? Absolutamente no, y tuvieron que pagar una primera ronda adicional para subir el 27 al puesto número 10. Nada importa, hubieran pagado otra primera ronda si querían, con tal de saber lo que hubiera pasado con Mahomes más adelante, ¿no? Pero llevarse al quarterback 6 en la clase, en el pick 12, No me parece sensato, inteligente, le resta mucho valor al pick. Así fuera el wide receiver 6, el liniero ofensivo 6. O sea, al llevarte en el puesto 12, que es todavía un pick bastante premium, a un tipo que es el sexto mejor de su posición, suena grave. O sea, ignorando que sea Bo Nix por completo, es grave tomar al sexto mejor de su posición. En ese sentido, insisto, le resta valor al pick. Viene obviamente con un impuesto altísimo al tratarse de la posición más importante, no solamente el americano, sino de todos los deportes que existan en el mundo. Y para cerrar, un perdedor más, los Raiders. Me encanta Brock Bowers, me parece un prospecto top 5 esta clase del draft. Creo que tienes ya demasiadas armas ofensivas con Davante Adams, Jacoby Meyers, Brock Bowers, Michael Mayer también por ahí, que en un año podría verse diferente, sobre todo en el caso de Davante Adams, si puedo o no salir de los Raiders. Veremos qué pasa con Jacoby Meyers. Y Brock Bowers era el mejor jugador de la clase disponible ahí para Raiders, y hicieron lo inteligente que es ir por talento y no por necesidad. Pero insisto, es una saturación que existe ya en esa posición de wide receiver slash tight end de los Raiders. Y también los incluyo aquí porque de ese trabuco que había en el orden del draft, que era Vikings, Broncos, Raiders en ese orden, 11, 12 y 13, los tres queriendo quarterback, los tres supuestamente interesados en Jaden Daniels, en Drake May, ver cómo podían subir el costo y demás. Vikings sube al 10 por J.J. McCarthy, Broncos se sienten en el 12 por Bo Nix, mientras que Raiders, que podrían estar muy, muy interesados, por ejemplo, en un Michael Penix, no les llegó nadie. De ese trabuco, insisto, de Vikings, Broncos, Raiders, son ellos los que se quedan sin el quarterback y tienen que optar por ir con la temporada regular siguiente con Gardner Minshew y con Aiden O'Connell, que me parece que Minshew debería ser el quarterback 1 entrando a training camp y pretemporada y ser titular en la semana 1, porque con él no mostró lo suficiente como para ser titular en un equipo en la NFL, sí como para ser un suplente bueno en esta liga, pero veremos qué pasa con la posición de quarterback de los Raiders, además de que en esa división está Mahomes, Herbert, de alguna forma el talento de primera ronda de Bo Nix y la situación de los Raiders, ¿no? Complicado ver qué pasa en quarterback con Las Vegas. Comenta aquí abajo qué opinas tú, a quién agregarías como perdedor de este NFL Draft 2024. No lo olvides, suscríbete y también síguenos por favor en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.